respuestas por Z. Yo no entiendo de economía, yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga. Dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Bienvenidos una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de denuncia, de comunicados, de agenda, aquí en el 91.4 de la FM. Esta vez, esta semana ya volvemos a emitir por FM.
Estamos emitiendo normalmente por la FM. Vamos a dar gracias públicamente al señor Andreu.
El compañero Andreu de Radio Rosco, que se ha currado lo de la reparación del radioenlace y ha gestionado todo lo que teníamos que hacer para que no interfiramos en este helicóptero, que estábamos interfiriendo.
¿Contrabanda habrá interferido en el helicóptero de Rajoy, ese que se cayó la otra vez?
No, creo que llegara a Madrid.
Bueno.
Pues nada.
Pero, dar las gracias, que bueno, el curro de irse hasta la torreta, meter un ordenador con programas ya grabados para que no se perdiera la señal por FM, luego volver a hacerlo, llevar el radioenlace, arreglarlo, bueno, todo el rollo al señor Andreu.
Pues aquí la gente, pues nos lo vamos currando y hay gente que se lo curra más que otros.
Hay uno más que otro, bastante más que otro. Esto es una llamada de atención a contrabandistas que den un poco más el callo. Venga.
Pues eso, todos los miércoles de 11 a 12, ¿qué pasa en el mundo? Repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde. Todo que esto, en breve va a haber modificaciones,
sí,
de...
Contrabanda 2011.
Va a haber alguna modificación en la graella de programación. Bueno, ya lo informaremos cuando se vaya a aplicar.
Hay un par de propuestas de alteración de parrilla. Parrilla nueva.
Pero bueno, modificación sobre todo de las repeticiones.
De las repeticiones. No, los directos.
Los directos, como hoy miércoles 19 de enero.
Los pues directos no se tocan. Los directos no se tocan.
De la mañana.
Los directos no se tocan, obviamente. Eso va a criterio del que hace el directo. Luego lo de la parrilla, ya las repes, los otros podcasts. Bueno, ya iremos a algo. Cuando haya nuevo horario, ya los...
Recordad también que aparte del 91.4 pues podéis seguir la emisión en contrabanda.org, en internet, para todo el mundo ya, y que tenemos nuestra página web, la página donde vamos colgando semanalmente los programas que vamos a ir realizando aquí en directo, y que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Ahora estamos haciendo, normalmente está disponible a partir del jueves, del día siguiente que metimos. Y bueno, pues esporádicamente lo podéis encontrar quizás el mismo miércoles, pero bueno, ahora en general vamos a hacerlo que el jueves a la primera hora de la mañana pues ya esté disponible en la página web de programa. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar pues sugerencias, información, opinión, crítica. Agenda, bueno, es un correo de la radio, del programa, así que puedes mandar lo que queráis. Y un teléfono
que para hoy miércoles 19 de enero pues está disponible para la audiencia.
Sí, que es 933177366.
933177366. Y bueno, pues animaros a participar en el programa, a comentar pues las historias que vayamos tocando nosotros, o si tenéis alguna noticia o alguna reflexión a hacer, pues bueno, los micros están abiertos.
Sí, lo mismo que el correo, ¿no? Si queréis llamar para criticar o, bueno, opinar o informar de algo que os interese, que esté pasando, que por ahí a nosotros se nos pasa, o completar la información que damos, pues podéis llamar. Aquí está el teléfono.
Pues eso.
Que está aquí al lado, que hace ring, ¿no?
Cuando suena así. El primer día que hicimos el directo nos llamaron para dar ánimos en nuestra nueva etapa de qué pasa en el mundo, pero desde entonces tuvimos la comunicación con Italia también.
Tenés un teléfono aquí última generación de esto, ¿no?
Sí, está en dos trozos, ¿no? Porque ahí tiene un agujero enorme.
Sí, se le puede ver la parte
interior. Se le ven las tripas del teléfono.
El interior del teléfono.
Ahí antes de descolgar ya vemos de quién nos llama a través del agujero que tiene el teléfono. Pues nada, vamos a empezar con un comunicado de varios medios de contrainformación referente a las últimas detenciones en Euskal Herria y, bueno, que ha afectado al colectivo Apurtu, que es un colectivo de información de allá Euskal Herria, y pues bueno, han habido detenciones y varios medios de contrainformación han elaborado un comunicado al que nosotros, desde que pasa en el mundo, pues nos sumamos. De nuevo, una razzia ha asolado las tierras vascas y se ha llevado a muchos ciudadanos y ciudadanas que tan solo ejercían el derecho a actuar políticamente. En esta ocasión también se han llevado esposados y detenidos a personas que, al igual que los que firmamos este escrito, se limitaban a ejercer el derecho a informar desde unos parámetros diferentes a los que dicta el gran capital y el españolismo. Una vez más, ha quedado claro que hoy día la única violencia que se ejerce en Euskal Herria es la que protagonizan los estados francés y español. Este ataque ha sido un ataque doble. Por una parte, tratando de condicionar a la izquierda abertzale en su apuesta por la paz y por una salida al conflicto en claves democráticas, pero también es un ataque a la libertad de información y de opinión. Un ataque a la libertad de expresión, digna de cualquier Estado, que no acepta otra cosa que no sean sus imposiciones y que no quiere oír a la voz de los pueblos, en definitiva, de los Estados totalitarios. Las personas que trabajan e informan desde Apurtu no son peligrosos terroristas, ni colaboradores de nada. Son lisa y llanamente personas que hacen un trabajo para que el pueblo pueda escuchar otras realidades, que no sean las que nos transmiten los medios de comunicación del sistema. Por eso exigimos que sean puestos en libertad ya. Los queremos delante del ordenador o tras la cámara, logrando informaciones y opiniones que transmitirnos porque nos interesa saber qué dice todo el mundo, sobre todo los oprimidos y los que jamás tienen voz en los medios convencionales. Exigimos que los detenidos sean puestos en libertad, que en esta tierra se pueda hacer política y hacer información en libertad. Todos los medios de contrainformación abajo firmantes hoy somos Apurtu. Y pedimos al Estado que cese en sus ataques a la libertad de expresión política e individual. Cualquier medio de contrainformación que se quiera adherir a este comunicado, hágalo saber al correo electrónico del colectivo Bolche. Y el correo es bolchecolectivoa @gmail.com. Y bueno, pues los colectivos que se han adherido son Bolche Colectivoa, Libertad.cat, Sare Antifascista, La AINE, Diario Liberdade, Caos en la Red, Info Miranda, Info.vic, Cosca Irratia y En las calles de Murcia.
Bueno,
pues bueno, un nuevo atentado. Ahora que asoman los. El alto fuego de ETA, con. Que parece que hay una nueva apuesta en Euskal Herria y tal, pues bueno, la contestación del Estado español, pues son nuevas detenciones, y ya no solo con la vinculación que puedan tener respecto a la banda armada, sino que están atacando a medios de comunicación libres, y bueno, pues por eso también nos sentimos un poco agredidos desde nuestro programa, ¿no?
Bueno, desde que pasa mundo, y bueno, y desde, no sé, bueno, yo no hablo por otros programas de la radio, pero bueno, que pasamos, bueno, apoyamos este comunicado. Y sí, sigue la represión, el hostigamiento policial y judicial hacia Euskal Herria. Han detenido también a gente de Segi, el entorno de ETA, que le llaman, o la cantera, ¿no? ¿Qué es el entorno? No sé, ¿qué es el entorno? O sea, ellos... ¿A qué se le puede llamar entorno? Porque eso es un concepto muy amplio. Si ves en la misma ciudad que el comando Donosti, pues ya es parte del entorno. Entonces, ¿qué es el entorno? Utilizan esa manipulación dialéctica también para justificar, ¿no? No, es que es el entorno de ETA, ¿no? Bueno, vale. Si tú lo dices, ¿no? Están ahora, también siguen las detenciones, y bueno, así es como quieren acercarse a un acuerdo, ¿no? Deteniendo, oprimiendo, reprimiendo. Yo creo que está claro que hay a las organizaciones políticas oficiales, llámese PP o PSOE, no tienen ningún interés en ningún acuerdo. Lo que quieren es apuntarse el tanto de la victoria, ¿no? Es decir, nosotros acabamos con ETA, no, yo, sin ningún acuerdo mediante, ¿no? Es una cuestión de marketing, ¿no? Bueno, nosotros no hicimos ningún acuerdo, nos hemos llevado por delante a la banda, ¿no? Ese creo que es el mensaje, ¿no? El rédito político lo ha intentado el Partido Popular en su momento, ahora lo intenta otra vez el PSOE, y si vuelve a ganar el Partido Popular, volverá a intentarlo también, ¿no? El apuntarse el tanto de la victoria, ¿no? De decir, nosotros fuimos lo que acabamos con ETA. Eso, bueno... Eso ya sería, bueno, con fuegos artificiales, ¿no? Como el 4 de julio en Estados Unidos, ¿no? Ahí en la Moncloa.
Todo, y que en estos momentos ya... Sí que durante muchos años, cuando hacían las encuestas de cuál es la mayor preocupación de los españoles y tal, sí que en varias épocas de estas últimas décadas, sí que nos hacían creer, o la gente, pues de tanta información o desinformación desde los más media, que el principal problema que tenía el Estado español era ETA. Ahora, en los últimos años, no estaba a un nivel, o sea, que no era un primera línea dentro de la preocupación o de lo que nos querían hacer que creer que eran nuestras preocupaciones, ya no estaba tan, pues bueno...
Ya no está en primera línea, ¿no?
Ya no está en primera línea, pero bueno, que todavía tiene un rédito de todos los años pasados. Que también para el partido político que esté en el poder en el momento en que se ponga fin al conflicto, pues sí que le puede proporcionar, pues
sobre todo
un estatus superior a que pueda tener la oposición en ese momento.
Sí, sobre todo que ahora el PSOE está bajo tierra a nivel político después de las concesiones, bueno, después de haberse puesto de rodillas ante las presiones de la mafia empresarial y bancaria, ¿no? Mundial, ante la presión del Fondo Monetario de cargarse de un plumazo todos los derechos sociales aquí en España, pues ante eso, pues ¿cuál es la otra que le queda, ¿no? El otro caballito de batalla para poder ganar o mantener un poco el tipo, ¿no? Y que no hundirse del todo es ETA, ¿no? Sería un apuntarse un tanto, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, dentro de de cuándo son las elecciones presidenciales, no lo sé, pero bueno, sería
no, para el gobierno todavía queda año y medio, dos años,
pero sería no para una posible campaña electoral, ¿no? Sería una buena base para ellos, ¿no? Para el PSOE sería el hecho de.
Y bueno, pero antes de las presidenciales tenemos dentro de 5 o 6 meses o 4, pues las municipales, y en Euskal Herria se están moviendo cositas. La izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna y Alternativa firmaron esta semana un acuerdo para trabajar de manera conjunta y prioritaria en la defensa de la soberanía de Euskal Herria, pero desde una perspectiva de izquierdas, que busca una transformación profunda del modelo socioeconómico. Todo esto se comenzó a mover el 20 de junio de 2010, cuando la izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna firmaron en el Palacio Euskalduna de Bilbo un acuerdo estratégico independentista con importante contenido social. Y esta semana ambas fuerzas suscribieron un acuerdo de largo plazo con Alternativa para construir la soberanía de Euskal Herria en claves nítidas de izquierda y de transformación de la sociedad en defensa de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, estas tres formaciones se comprometen a confrontar a la derecha en todos los ámbitos. Pues bueno, hay aquí varias explicaciones sobre lo que se trató. El primero en tomar la palabra para presentar el acuerdo fue el secretario general de Eusko Alkartasuna, quien destacó que se empieza a encauzar un movimiento soberanista independentista de carácter progresista. Euskal Herria se ahoga en el traje diseñado por los españoles, afirmó, para reivindicar a continuación el derecho de los vascos a diseñar nuestro propio traje. Remarcó que cada organización mantiene sus propios objetivos y su propia identidad, pero que todas ellas trabajarán de manera conjunta y prioritaria en los puntos comunes definidos en las 15 páginas del documento. Se trata de una apuesta de largo plazo y circunscrita a los 4 territorios de Ego Euskal Herria. Urizar señaló que las organizaciones firmantes se comprometen a perseguir sus fines estrictamente por las vías pacíficas y democráticas. Especificó que esto incluye desde lo institucional hasta la desobediencia civil, y siempre rechazando las expresiones y estrategias violentas y las vulneraciones de todos los derechos humanos. Bueno, pues se están moviendo cosas, todo lo que ya desde los partidos españolistas, pues con la declaración de alto fuego de ETA, pues enseguida comenzaron a decir que esto no significaba que se pusieran a presentar la izquierda abertzale a las elecciones, que mirarán con lupa todos los acuerdos y todas las propuestas que haya y que van a hacer todo lo posible y lo imposible para que pues lo que son los representantes de una buena, de un buen porcentaje de la población de Euskal Herria no tengan derecho a expresar su voz. Entonces, que pues eso, niega la existencia de la lucha armada, por un lado, y por otro, pues su propio chanchullo democrático, pues también lo cierran para que puedan participar todas estas miles de personas que no tienen voz en estos momentos.
Bueno, eso ya lo sabes, ¿no? Con la ley de partidos, tanto el PSOE como el PP se hicieron con varios ayuntamientos que antes eran gobernados por la izquierda abertzale, o sea que tiene su trasfondo también de interés político, ¿no? Tiene el trasfondo de la ley de partidos. ¿Qué haces? Te quitas del medio a un oponente, ¿no? Un oponente real, no muy virtual como puede ser el PP, porque el PP no y el PSOE son compañeros de cama, sino te quitas del medio a la izquierda abertzale. Y cuando se aprobó la ley de partidos, muchos ayuntamientos y pueblos que estaban gobernados por la izquierda abertzale fueron despojados y sin ningún tipo de votación mediante, el PP y el PSOE se hicieron con dichos ayuntamientos, ¿no? Está el trasfondo también de la ley de partidos. Y bueno, vos que hablas del perfil bajo que ha tomado, ¿no? El tema de
No es un primera línea.
Fíjate un detalle. Desde que el PSOE y su, bueno, como no sé ni cómo calificarla, su alianza con matrimonio con la izquierda, con la derecha franquista en Euskal Herria, pues desde que gobierna la derecha franquista del PSOE en Euskal Herria, en los medios de comunicación no se habla tanto de Euskadi. No. Pues fíjate que cuando estaba el PNV, Euskadi era Euskadi esto, Euskadi lo otro, conflictos aquí, conflictos allá. Todo el tiempo, los medios de comunicaciones oficiales y no oficiales, manipulados por la derecha franquista, vamos a decir, canales de televisión, radios, periódicos, todo el tiempo Euskal Herria está en la boca de todo lo más media. Ahora, desde que está en el gobierno el PSOE y la derecha franquista, ya no se habla tanto.
Ha tomado cierta predominancia el mirar hacia Cataluña. En la sesión del Senado y tal, pues estrenaba la posibilidad de que se expresaran en los diferentes idiomas que hay oficiales, que hay en el Estado español, pues el catalán, euskera, gallego. Y bueno, pues esto ha hecho que los titulares en la prensa de Madrid sean todos de si despilfarro, que si una torre de Babel, que si no sé qué. Entonces, han cambiado un poco. Ahora, Cataluña está mucho más en el punto de mira, bueno, ya con la ley con lo del estatut, con lo de la educación aquí en Cataluña. Entonces, han cambiado un poco los dardos hacia donde apuntan y han apuntado mucho más hacia Cataluña que hacia Euskadi.
Hombre, controlado políticamente, que era lo que venían intentando ya hace décadas, o sea, controlada políticamente Euskal Herria desde el gobierno central, y ya lo dije antes, haciéndose con la mayoría de los ayuntamientos que eran gobernados por la izquierda abertzale, quitándosela del medio por medio de la ley de partidos, y haciéndose con todos esos ayuntamientos y pueblos, y haciéndose con el gobierno central, controlada políticamente y socialmente Euskal Herria, pues ahora toca Cataluña, ¿no?
Es un punto donde están disparando dardos envenenados día sí, día también, desde...
Toca Cataluña porque no nos olvidemos que la derecha del PP, la derecha franquista en Cataluña, tiene poco peso, que ahora ha ganado un poco, pero bueno, históricamente tiene muy poco peso, mucho menos que en Euskadi.
Y que también el PSC tiene ciertas diferencias respecto al PSOE. Cuando, por lo que parece, en Euskadi el Partido Socialista Vasco pues va más de la manita de lo que es el PSOE, entonces, y bueno, que ha tenido el apoyo del PP, entonces aquí, aunque estuviera mandando el PSC, igualmente desde los medios de comunicación de Madrid ya sean
derechones
a los más izquierdosos, como puede ser el País y tal, siempre han tenido igualmente cierta... Ojo, ¿qué pasa allí? ¿Quién son estos? ¿Qué es lo que hacen?
Sí, pero es diferente hacer una alianza, como hacen en Euskal Herria, con la derecha franquista, con el PP, que aquí que el PSC no se alía con la derecha, digamos, se alía con un... Bueno, izquierda, llamarlo izquierda, pues yo, cuando están dentro de este modelo, de este tinglado que llaman democracia, no me gusta llamarle izquierda, pero bueno, digamos que se alía con agrupaciones un poco más progres, entre comillas, ¿no? Como puede ser Esquerra o Iniciativa per Catalunya, entonces es diferente, ¿no? Ya el PSC para el PSOE en general, a nivel de la península, el PSC más que ser un aliado, se ha convertido más en un problema, digamos.
Un poco molesto.
Un poco molesto, ¿no? Entonces, ahora los cañones apuntan, controlado ya políticamente y socialmente Euskal Herria, desde el punto de vista político, policial y, bueno, de todas las maneras posibles, han atacado Euskal Herria de todas las maneras posibles, por la fuerza, por la manipulación, controlado, ahora toca Cataluña, ¿no? Que es un lugar que la derecha franquista no controla y que para ganar las elecciones generales necesita, porque es el segundo distrito a nivel electoral. Entonces, claro, si no sacas aquí votos, ya lo dijo Rajoy, hay que ganarse a los catalanes. Entonces ya apuntan a Cataluña, ¿no?
Pues mira, vamos a enlazar todo esto hablado con un audio cortito de declaraciones de políticos del PP, pero que hace o sueltan una dialéctica que parece más bien de un partido de izquierdas que de un partido derechón y franquista, como es lo que es. Y bueno, y después volvemos a comentar un poquito este audio.
Vamos allá.
En la próxima legislatura, todos los trabajadores y pensionistas no pagarán el impuesto de la renta de las personas físicas. Creo que es un acto de justicia.
ni a la OCDE, ni a la Comisión Europea, ni al Banco de España, ni a los institutos económicos independientes, ni a Solves, ni a Jordi Sevilla, ni a Almunia, ni a González, ni a sus ministros, ni a nadie. Son criminales que acuden atraídos por nuestro nivel de bienestar y porque, según ellos mismos dicen, en España no tienen mayores problemas. Esa es la razón de lo que está ocurriendo en el día de España.
Pero para eso estamos nosotros, para defender a aquellos que lo están pasando peor, para defender a 4.600.000 personas en nuestro país que quieren trabajar y que no lo pueden hacer, de ellos 575.000 aquí en Cataluña. Y si no hay sindicatos que sepan defender los intereses de los trabajadores y los intereses de aquellos que quieren trabajar y no lo pueden hacer, que estén tranquilos los trabajadores de este país, que aunque le duela al Partido Socialista, aquí está el Partido Popular para defender a los trabajadores y trabajadoras de toda España y de Cataluña. Todavía tenemos en la memoria esas conjunciones planetarias que nos iban a pasar, que luego van a pasar. Pues no vamos a ver. Eso sí, ha llamado. Y le dijo a Zapatero lo que tenía que hacer.
Hay que decirle a Zapatero que lo relevante de la reforma laboral no es abaratar el despido. Zapatero ya ha bajado las pensiones. Cuidado, no vaya también a abaratar el despido.
Bueno, pues aquí ha quedado este audio de lo que parece más bien el Partido Comunista de Extremo Centro, no sé cómo sé definirlo.
Hombre, el Partido Bolchevique ahí.
Con estos planteamientos que son los defensores de la clase obrera de todo el Estado español.
Joder, yo no sabía que Rajoy era trotskista, leninista, marxista.
Sí, aquí tiene unas declaraciones ahí inmigrantes y... Y no sé, para
el lado oculto
socialista español quizás tendrá que llamarse a partir de ahora.
El lado oculto de Rajoy, el costado este que no conocíamos. Pero bueno, el montaje, ¿no? Con la música por detrás.
Pues bueno, estos son los supuestos que tomarán el poder dentro de las próximas elecciones. Entonces, que bueno, que si los sindicatos no hacen nada, no se preocupen todos los obreros, que está el Partido Popular.
Está el Partido Popular para velar por los intereses. Bueno.
Para proteger las pensiones, blindar los despidos y que todos los trabajadores y trabajadoras vivamos mucho mejor.
Sí, se les olvidó mencionar que en la primera rebaja en el despido, la primera reforma laboral se hizo durante el gobierno de Aznar. Se les olvidó decir, ¿no?
No.
La privatización de los servicios públicos. Antes de Aznar la gente era despedida y se llevaba más dinero que el que se llevaba. Luego Aznar rebajó el despido. Bueno, ahora Zapatero acaba de cargárselo del todo, pero se les olvidó mencionar, ¿no?
Son muy selectivos a la hora
de... Sí, a la hora de... La memoria muy selectiva, ¿no? Tienen.
Se les olvida
las cosas. Pero guay, ahí con la música.
Pues bueno, queda un poco retratado.
Yo estoy tranquilo, ¿eh? Ahora que conozco la verdad de la derecha franquista, que los cuáles son sus verdaderos objetivos, yo tranquilo. Yo estoy esperando con ansia las próximas elecciones. Hay los 4 millones y pico de inmigrantes que no tienen. Pues yo como inmigrante estoy exultante. Estoy esperando que el Partido Popular se haga con todo. Porque me voy a sentir ahí.
Protegido.
Vamos, más que ahora seguro.
A eso apunta todo. Pues nada, hemos
vamos con un
este
tema.
Primer bloque, pues sí. Así centrado en Euskal Herria, en bueno y bueno, nombrar, ya lo hablaremos después en la agenda, pero bueno, decir que para este próximo 22 de enero hay una manifestación aquí en Barcelona a partir de las 5 de la tarde contra el recorte de las pensiones. Y que ya está anunciada una huelga general que ha convocado CGT, CNT y un par de... Después lo leeré bien, para el próximo 29 de enero. Y bueno, después ya leeré la convocatoria.
Tenemos algo, ¿no?
Pues vamos con un tema musical de Los Barricada, el tema número 14.
Ah, el 14 es.
Mira. Y bueno, es del tema... Desde el penúltimo disco, que ¿cómo se llama? ¿Lo tienes tú por ahí?
Lo tengo yo por aquí, me has dado.
Es un
libro.
Un recordatorio de la Guerra Civil Española y del conflicto.
La tierra está sorda, se llama.
Y bueno, pues vamos a escuchar un temita y volvemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM.
Ahí está, desde Navarra, desde
Iruña,
ahí el Drogas, el Boni, ahí Barricada. Mi grupo de cabecera, de aquí de la península. ¿Ya? Por encima de Barón Rojo. Venga, hasta ahora.
Venga, pues continuamos.
Bueno, ahí estamos.
¿Qué pasa en el mundo?
Los Barricadas.
Una radio libre, no comercial y autogestionada, que cumplimos 20 años de emisión desde las Ondas Libres de Barcelona. Y que, bueno, para celebrarlo, pues en el mes de febrero vamos a hacer una fiestecica concierto en la Farinera del Clot. No sé si ahora sí será el 11 o 12 de febrero. Y bueno, ya está confirmado que estará la gente de Che Sudaca. en una versión no completa, porque en esos momentos están de gira, entonces vendrán algunos, no vendrán todos los componentes, pero bueno, que bueno, que será un buen punto de encuentro y una manera de autogestión de la radio.
Ah, por cierto, ya que hablamos de música, voy a hacer una petición personal. Se busca, a ver, en el área de Barcelona, son dos, no te rías, son 20 segundos. Se busca primera guitarra y bajista para un banda tributo a Cicatriz.
¿Eh? Aquí el compañero que se va a la música y haciendo promoción ya de
la banda. No es promoción, estamos buscando para empezar ya a ensayar los temas. Así que he vuelto al punky, ¿eh? Al final buscando tanto rock, no hay, hay poco rock and roll en Cataluña. Eso sería una buena plataforma electoral. Llevaremos el rock and roll a Cataluña.
Bueno, cerramos paréntesis. Venga. Y vamos con más temática. La semana pasada hablábamos que durante, mientras hacíamos el programa, pues estaban haciendo los juicios contra tres detenidos del 29S, de la pasada huelga general. Y bueno, pues hay unas pequeñas reflexiones, uno cuenta un poquito de cómo fue la cosa. Los juicios comenzaron más tarde de lo previsto debido a que el juez titular estaba enfermo, y en el primero de los juicios, en el que se pedía una pena de 1 año y 9 meses de prisión para una mujer que fue detenida en la mañana del día 29, ha afirmado que fue detenida después de recriminar a una moza su conducta totalmente agresiva en un momento en el que todo estaba en calma. Los mozos han declarado de manera contradictoria, intentando hacer ver que esta persona había agredido previamente a la moza. La fiscalía no ha presentado más pruebas que dichas declaraciones y la defensa ha pedido la libre absolución por falta de pruebas. En el segundo de los juicios, en el que la fiscalía pedía una pena de 3 años de prisión, otros 3 mozos han vuelto a intentar hacer creer una versión totalmente inverosímil para justificar las acusaciones de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Han declarado muchos testigos propuestos por la abogada defensora que han puesto de manifiesto las carencias de la versión policial. De nuevo, se ha pedido la libre absolución por parte de la defensa por falta de pruebas. En el tercero de los juicios se ha repetido una historia similar, poniendo de manifiesto la aleatoriedad de las detenciones que se produjeron el pasado 29 de septiembre. La defensa también ha pedido la libre absolución y los 3 juicios están vistos para sentencia. Bueno, pues aquí ya otra vez, pues la versión de la policía, la versión de los acusados junto con pues muchos testigos. Y ahora, pero pues de... Por mala suerte no. No sé cómo expresarlo. Que la versión policial suele pesar más que la versión
de un
ciudadano de a pie.
Acuérdate, pues,
no podemos temer todavía.
Acuérdate que en este programa leímos una vez una información de que habían pillado una jueza conduciendo en estado de ebriedad, que dio positivo. Y como los maderos, aún siendo jueza, le querían aplicar la multa, ella dijo que ya se acordarían cuando vinieran con sus versiones, que siempre se las creía, que siempre los jueces se creían sus versiones, ¿no? Que siempre le hacían favores a la policía y que, bueno, que cómo podía hacer que le aplicaran la multa, ¿no? Entonces, ahí quedó retratado, ¿no?
Como el sistema judicial.
El sistema judicial, como es, como los jueces siempre, bueno, forman parte de un mismo todo, ¿no? Que es el modelo este. Capitalista, ¿no? Estas semidemocracias formales, pues se sirven de la policía y se sirve del aparato judicial para mantener el orden establecido, ¿no? Eso no vamos a descubrir nada nuevo. Y en este caso, claro, si hay unos manifestantes antisistema y ahí está la policía, ¿quién le va a creer el juez? ¿A los anarquistas? Pues no. A la policía. Eso ya lo hay un caso aquí en la radio, ¿no? Más flagrante de manipulación policial de pruebas, y se fueron con el caso de los autobuseros, se fueron con el tronco
ardiendo.
Bueno, ya ves, aunque sea lo más, la prueba sea lo más ridícula que te puedas imaginar, los jueces siempre, bueno, claro, para eso están, no están para impartir justicia, están para eso, para mantener el orden establecido y creerse las versiones oficiales, y es para eso que está es la función del aparato judicial, sin más, no más.
Bueno, ya hablaremos cuando haya sentencia firme sobre estos juicios de cómo ha ido todo el asunto.
Bueno, y ahora cruzamos un poco el charco y nos vamos a Chile. Una compañera de la radio nos ha hecho llegar una declaración pública sobre la situación de la comunidad mapuche en Chile. ya no vamos a aplazar a leer. La Plataforma Civil por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche de Barcelona expresa a la comunidad internacional su preocupación por la situación de los presos políticos mapuches, que actualmente están siendo juzgados en el Tribunal Oral de Cañete, en el sur de Chile. A pesar de las discusiones parlamentarias generadas a partir de la huelga de hambre que realizaron 34 presos políticos mapuches el año 2010, que tuvo una duración de más de 80 días, como medida de protesta por el uso de la ley antiterrorista en contra de los luchadores sociales mapuches y del doble procesamiento al que están siendo sometidos en la justicia civil y militar, constatamos que no se están cumpliendo las garantías de un juicio justo en el proceso que hoy se está desarrollando hacia 17 de estos hermanos mapuche, 5 de los cuales están afectados por un doble procesamiento. Los mapuches encarcelados siguen siendo juzgados bajo esta ley, heredera de la época de la dictadura, tan criticada por organismos de Naciones Unidas, tal como el Consejo de Derechos Humanos, del que Chile forma parte. Este consejo ya ha exigido reiteradamente la no utilización de esta ley y su modificación bajo los estándares internacionales de derechos humanos. Los observadores internacionales que han asistido a este juicio han indicado que la aplicación de la ley antiterrorista en este caso ha implicado los siguientes hechos. Se aplicó el secreto de la investigación durante gran parte del proceso, lo cual ha limitado el derecho a la defensa. La prisión preventiva que se les ha aplicado a los 17 presos ha sido de entre un año y 8 meses. Se constata la alteración jurídica que mantiene a 5 mapuches en doble proceso judicial por los tribunales civil y militar. Se constata que continúa la utilización de testigos sin rostro. A la fecha, Fiscalía ha representado a 36 personas que o son identificadas. Yo creo que está mal escrito esto. Bueno, que son identificados y cuyos testimonios no pueden comprobarse por parte de la defensa, que no son identificadas. Bueno, aquí ponemos son identificadas. Se constata la existencia de penas desproporcionadas por parte de la Fiscalía, que solicita entre 103 y 52 años de reclusión. Estos hechos son evidencia del persistente trato discriminatorio hacia los mapuche en Chile. La persecución y constante criminalización de la protesta social mapuche iniciada por los sucesivos gobiernos de la concertación de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet no han terminado con el gobierno actual. O sea que no ha terminado la persecución. Manifestamos nuestro rotundo rechazo a estas prácticas judiciales que no corresponden a un país que aspira a la democracia y a la superación de la discriminación y exclusión social. Denunciamos a la comunidad internacional este hecho, reflejo de las falencias en nuestro país en materia de derechos humanos, justicia y democracia. Reiteramos nuestro compromiso con las demandas de justicia a los mapuches encarcelados, así como la denuncia de la comunidad internacional a esta situación. Bueno, ahí hacemos un llamado a que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos en todos los juicios contra presos políticos mapuche. Y agradecemos vuestra difusión, Plataforma Civil por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche Barcelona. Bueno, aquí hay un correo que es http://libertaddepresospoliticosmapuchebarcelona.blogspot.com.
No, es un correo, eso es una dirección de una página web.
Una página web, vale. No, el correo es libertadpresosmapuchesbarcelona@gmail.com. Ese es el correo. Barcelona, enero de 2001.
Bueno, ya estuvimos hablando meses atrás de la huelga de hambre de los presos mapuche. Parecía que que habían llevado a ciertos acuerdos, que parecía que se suavizaba la situación carcelaria y que se iba a retirar lo de la ley antiterrorista para los mapuches, pero bueno, parece que no han habido muchos progresos.
103 años le quieren aplicar, ¿no? La ley antiterrorista de la época de Pinochet, ¿no? Y aunque aplicaron la ley, una ley nueva, es una ley totalmente injusta. O sea, es igual, por defender sus tierras están siendo encarcelados, sea o no ley antiterrorista.
Ellos defienden el despojo del racismo institucional del gobierno chileno respecto a los pueblos originarios de esos territorios. Y bueno, pues no les queda otra que...
Sí, concediéndoselos a multinacionales para explotación de materias primas. Bueno, ya sabemos todos, ¿no?, a qué va esto. Ahí están metidas las multinacionales que quieren explotar en territorio mapuche, no sé si minería o O bueno, simplemente para
hacer represas, explotación de recursos minerales, de bueno, de todo.
Centrales eléctricas y movidas, por el estilo. Bueno, ya que nos quedamos en Chile con el tema de los presos mapuches, que están luchando porque no se les aplique la ley antiterrorista, y bueno, luego si logran que no se les aplique la ley antiterrorista, seguirá, ¿no? Por la libertad, ¿no? Porque, bueno, todo esto es una falacia, ¿no? Todo este montaje en contra del pueblo mapuche. Y bueno, ya que estamos en Chile, vamos a hablar un poco del gran presidente que tienen ahora, Sebastián Piñera, un tío enrollado.
También se preocupa por los obreros de Chile, ¿no?
Sí, sí, ni tanto, ya ves. Le quita el sueño, cómo resolver los problemas de la clase obrera. Bueno, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pretende privatizar el agua. Esta modalidad neoliberal en que muchas ciudades de Europa y América entera está retrocediendo, pasando a las empresas de agua a manos de monopolios estatales que garantizan la reducción de las tarifas. En Chile, a pesar del buen funcionamiento de las empresas públicas, Piñera pretende venderlas por una suma módica con el fin de usar el dinero para diversos, entre comillas, destinos que van variando. Bueno, esto más o menos el encabezado, luego en un comunicado y tal, pero bueno, lo importante, el tema central, es que el presidente de Chile, Piñera, quiere privatizar el agua, ¿no? Que si ya de por sí la clase política son mercenarios a sueldo de la mafia empresarial, si encima el que es presidente es empresario, como Piñera, ya nos imaginamos a qué empresa va a ir, ¿no? El agua. La concesión de la explotación del agua en Chile, ¿no? ¿A qué manos va a ir? Seguramente una empresa afín, amiga, entre comillas, de Piñera.
Una empresa propia. Eso quizá no lo podrá hacer así tan descarado, pero bueno, que sabemos que él mismo va a tener grandes beneficios de esta privatización.
Sí, sí. Y bueno, la excusa que utiliza Piñera es la que utilizan todos los gobiernos cuando quieren privatizar empresas públicas, que es la maximización de la eficacia, ¿no? La maximización de ¿cómo decirlo? De las ganancias, digamos, el recorte del déficit, y bueno, todo ese lenguaje que utilizan, y bueno, el más utilizado, que es el que más llama la atención a la gente para justificar, es que van a reducir la tarifa, ¿no? Que el agua va a salir más barata. Cosa que es mentira. No se lo
pregunto. Nunca ha pasado tras una privatización que se abaraten los pagos. Nunca.
No. Bueno, utilizan esa excusa, ¿no? Para regalar prácticamente. Porque lo que una empresa privada paga por una empresa pública lo amortiza en un año y luego todo lo demás es ganancia. O sea que para regalar directamente la explotación de empresas públicas utilizarán un montón de artimañas de mentiras, ¿no? Por decirlo así, ha faltado otra palabra, para intentar convencer a la población, que tampoco lo necesitan, porque si quieren lo hacen y ya está. Pero bueno, para intentar quedar bien, ¿no? Y no parecer lo que realmente son, pues justifican ese accionar con un montón de mentiras y medias verdades, como que bueno, el agua, la empresa, si es privada, va a funcionar mejor, va a ser más eficiente, va a ser más barato, más, que no tiene por qué. No sé. No sé por qué las empresas públicas tienen que ser deficitarias y prestar un mal servicio.
Cuando son privadas ya son la hostia.
La hostia de, bueno, cojonudo, todo funciona de maravilla.
Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
Pues nos quedan 10 minutillos.
Pues vamos con una noticia de Colombia. Ya hemos ido hablando en otros programas, pues, de aparición de fosas comunes, de la colaboración entre paramilitares, ejército y gobierno. Y nada, pues vamos a poner un poco de datos, de números, sobre ciertas investigaciones que se han hecho. La Fiscalía General de Colombia reveló el 13 de enero del 2011 que tiene documentados 173.183 casos de homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia. El registro, que recoge datos desde el 2005 hasta el 1 de diciembre de 2010, también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74.990 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad por parte de los paramilitares de las Autodefensas Unidas. Según el informe, los integrantes del referido grupo paramilitar están implicados en 3.527 casos de secuestro, 3.532 de extorsión, 677 de violencia de género, 68 de narcotráfico y 28.167 de otras conductas delictivas. De acuerdo a la fuente judicial, en la actualidad la entidad avanza en las diligencias de confesión de 51.616 hechos por parte de los exparamilitares acogidos a la denominada Ley de Justicia y Paz. Dichas diligencias han permitido a las autoridades, siempre según el reporte, hallar 3.037 fosas comunes, en las que se encontró 3.678 cadáveres con 1.323 cuerpos identificados plenamente. A su vez, las investigaciones y las confesiones permitieron establecer la presunta vinculación a los paramilitares de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad, 155 funcionarios civiles, además de otras 7.067 personas. Estos paramilitares se crearon en abril del 97 con el fin de agrupar a muchas de las múltiples bandas de ultraderecha que operaban en el país, patrocinadas por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes. Más del 70% de sus ingresos provenían del narcotráfico e igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales con presencia en las zonas bajo su control. Asimismo, recibieron colaboración de varios miembros del ejército, al tiempo que tuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos. Finalmente, las patrullas de autodefensa de Colombia se disolvieron en 2006 en un proceso que resultó parcial e incompleto durante la administración del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, informes de prensa y de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas como Movice sostienen que muchos de sus miembros siguen delinquiendo desde la cárcel y varios de sus frentes armados permanecen activos utilizando otros nombres como Águilas Negras, Los Paisas y Los Urabeños, entre otros. Pues nada, aquí ha habido... Pues bueno, para dar ciertos números a ese gran genocidio sobre el pueblo colombiano que se realizó, pues, sobre todo con el mandato de Uribe y las conexiones de la clase política con los paramilitares, con multinacionales, con el mismo ejército, pues bueno, quedan plasmadas con todas estas cifras y bueno, esto no va a devolver la vida a toda la gente asesinada, pero está bien que el mundo sepa todo lo que ha ocurrido ahí, aunque no parece que esto... motive cambios diplomáticos con nuestras democracias europeas y con la de Estados Unidos que bueno, que continúan mirando que si en Cuba tienen a 50 presos políticos presos.
Hombre, como hay otro preso en huelga de hambre, ya verás tú, ahí está toda la diplomacia internacional rollando Cuba, pero
en cambio,
miles de muertos en Colombia, ¿para qué? Si conviene, es un gobierno que conviene, ¿no? Cuando conviene, el criminal es arropado. Y cuando no conviene, porque no le va bien para sus intereses, pues te rodean la manzana, ¿no? Y dices, bueno, tú, que no te queremos aquí, porque no nos conviene que estés por aquí dando vueltas, ¿no? Pero ¿la sabes quién tiene la culpa de todo? Fidel Castro. Te lo vengo diciendo todo
es
esto.
El hombre X.
Es el hombre X, el que encarcela mapuches, asesina campesinos y cierra medio de comunicación. Ahí en Escuela de Ría es Fidel. Es el gran mal de este mundo.
Y si me apuras, hasta el representante de la crisis económica mundial también
la culpa
se le podría atribuir a él.
A Fidel, claro, normal, porque él tiene grandes amigos en la mafia empresarial ahí, en Wall Street. Bueno, y ya se nos va, ¿no? Vamos con algo de agenda.
Pues sí, y para musicalizar la agenda, pues vamos con unos viejos conocidos, como es la gente de La Polla.
Oh, ahí estamos, hablando de grupos que molan. Y, a ver...
Bueno, pues aquest divendres 21 de gener, a partir de les 8 de la tarda, al Centre Social Autogestionat Can Vies, arriba l'infotour de l'ocupació forestal contra la MAT, aquesta línia de molt alta tensió. I bueno, pues serà ja al barri de Sants, al carrer Jocs Florals, i serà de 8 de la tarda a 12 de la nit.
Libertad de expresión, libertad de emisión. Descubre el dial, sintoniza Radios Libres. Te invitamos viernes 21 de enero a las 20, puntual, entre comillas, programa de radio en directo, presentación de la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña. Proyecciones radiovisuales, actuaciones de expresión libre, radiograma, poesía, performances, exposiciones, tapas, pinchadas, festiva. Esto que va a ser en el Centro Civic Cambaste. Quedan Fabre Put 274, línea 5 Virrey Amat. Queda cerca de donde vivo.
La presentación de la Coordinadora de Radios Libres de aquí de Barcelona, pero bueno, dicen de Barcelona, pero bueno, que quiere ser un poco que aglutine a toda Cataluña.
Hombre, si me acerco a pie, porque queda cerca de por ahí donde estoy, así que mira, ahí en,
pues
en
nada, Virrey Amat. La presentación de 8 de la tarde hasta 12 y media de la noche, allí en Passeig Fabre i Puig 274.
Dale, ahí estamos.
Nadie me ve, yo lo tiro al suelo y aquí he cogido crisis, crisis.
Campanya Aturem la retallada de les pensions. Ja n'hi ha prou. Les nostres vides no són un negoci. Manifestació el 22 de gener a les 5 de la tarda a plaça de Sants. Estan decidint el nostre futur i no diem res? Pues res, una manifestació per en contra de la retallada de les pensions. La CGT de Cataluña, CNT Cataluña, COS y Solidaridad Obrera presentan el aviso de huelga general para el próximo día 27. Las tres fuerzas sindicales coinciden en que la peor decisión que podían tomar es no convocar ninguna huelga ante el recorte brutal que el gobierno quiere cometer presionado por la mafia empresarial. Quieren de esta manera dejar atrás las movilizaciones a destiempo y se anticipan a la entrada al Congreso del texto sobre la reforma de las pensiones. Esta huelga diferencia claramente entre las organizaciones sindicales que aún tienen dignidad obrera, tanto los que convocan como los que se adhieren y o la apoyan, y los que aún se quedan sentados en la mesa de negociación conscientes de la traición que están cometiendo contra la que dicen es su propia clase. Pues para convocatoria de huelga general para el próximo jueves 27 de enero.
Bueno, tenemos que decir que esta huelga general no participan ni UGT ni Comisiones Obreras. Será que bueno, la participación será menor, pero bueno, es reivindicativa. Esta sí la apoyo, ¿ves? Bueno, porque al no estar UGT y Comisiones Obreras, parece más honesta que la que hizo anteriormente, que fue más una puesta en escena que una huelga.
Se vuelve a activar la agencia informativa, la que cubrió la huelga del 29S, y bueno, este próximo sábado se decidirá si en Contrabanda FM se hace el seguimiento de la huelga o no se hace.
Pues igual lo que se decida. La asamblea de la 29N se había decidido que no se iba a hacer un monográfico y al final se acabó haciendo. Bueno, ya
tenemos la asamblea general de Contrabanda y será un tema que se tratará.
Me aburro. Bueno, la asamblea. Vaya coñazo. Bueno, nos vamos ya.
¿Nos vamos ya?
Sí, ya estamos sobre la hora. Ya está la horita de programa. Agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast o por la emisión por internet, a la gente de Barcelona. Y nada, nos escuchamos ya el miércoles que viene.
Venga, salud.
Fin de mes, ¿crees que ve?